Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%.
Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de CiberSam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Si hay una constante en los programas de Mentescopia, es la genética. Siempre aparece, aunque sea en un par de frases. Nos queda claro que la genética es una cuestión crucial para comprender los trastornos mentales, pero ¿cuánto? ¿Hay enfermedades que estén completamente determinadas por la genética? ¿Sabemos cómo aprovechar ese conocimiento teórico para ayudar a los pacientes? ¿Cuánto sabemos sobre la salud mental de nuestros familiares? ¿Deberíamos hacernos un test genético para saber si somos propensos a deprimirnos? Para responder a todo ello, contaremos con Elizabeth Vilella, que es la jefa del grupo del CiberSam en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, Hospital Universitario Institut Pere Mata. Colabora con el Instituto de Investigación Sanitario Pere Virgili y con la Universidad Rovira Virgili. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elizabeth.
A vosotros igualmente.
El placer es nuestro porque vamos a hablar de algo que en realidad estamos aplazando. Estamos aplazando desde el primer programa de Mentescopia en el cual ya nombrábamos cuestiones genéticas y dejábamos claro que vale, la genética es importante, pero a la vez la genética no lo es todo. Y esto supongo que es una cantinela que a todo el mundo le ha quedado en la mente. Pero, ¿dónde está ese equilibrio entre ser importante pero no hacerlo exactamente todo? Hablaremos de todo esto. La primera pregunta, si te parece, para ir centrándonos, es la siguiente. ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta de que algunos trastornos mentales estaban relacionados con cuestiones genéticas? Y aparte de esto, si puedes respondernos, ¿si hubo resistencias a entender biológicamente lo mental?
Pues mira, voy a contestarte por partes, que tu pregunta tenía como 3 preguntas a la vez. Sí. Yo creo que culturalmente y si miramos de forma histórica, pues la humanidad, igual para las enfermedades psiquiátricas que para otras, pues ha sabido que va ligado a la genética porque de alguna manera se conocía ya que en algunas familias la enfermedad era heredable, ¿no? Y pues todos yo creo claro. Que conocemos ejemplos, ¿no? De familias que te pueden explicar y remontar a sus ancestros y explicarte, sí, es que pues en mi familia mi abuelo ya pues murió de suicidio, mi padre o mi tío, y al final te explican un relato familiar, ¿no? Y esto nos lleva a interpretarlo como una base genética. Pero también es verdad que entre esta interpretación general y más, digamos, pues de la sociedad, hay un buen espacio, ¿no? Hasta que la ciencia esto lo ha podido demostrar. Y los primeros estudios que demostraron que las enfermedades psiquiátricas tenían una base genética se basaron en estudios precisamente de familias y fueron del siglo pasado, pero de mediados finales del siglo pasado. O sea, no más de 100 años. Y la última gran aportación de la ciencia a la base genética de las enfermedades psiquiátricas, que ha sido casi como una revolución, esta sí que es de hace pocos años. Y en este caso, pues nos remontamos como mucho a 20 años. Como mucho.
20 años
solo. O sea que realmente es algo novedoso. Y respondiendo a la última parte de tu tripregunta, pues yo creo que sí que ha habido y sigue habiendo una reticencia a pensar o a querer aceptar que estas enfermedades de nuestro cerebro, que estas enfermedades psiquiátricas, tienen una base genética. Cuesta.
¿Y de dónde crees que viene esta resistencia? Porque a mí se me ocurre, por especular a lo loco y que me corrijas, que es verdad que ha habido cierta tendencia histórica a intentar buscar bases biológicas de enfermedades mentales, pero no con propósito tan científico como político. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la fisionomía, la frenología, que se utilizaba para a veces control social. ¿Puede que tenga que ver con esta reminiscencia o es algo totalmente distinto?
Se mezclan cosas, pero yo creo que un gran factor que no ha facilitado el estudio de la base biológica y de la base genética de las enfermedades psiquiátricas es la complejidad de la propia enfermedad y la complejidad del propio cerebro. El cerebro realmente es un órgano complejísimo. Es un órgano que está encerrado dentro del cráneo, de difícil acceso. Sabemos que está compuesto por diferentes tipos de neuronas, pero tampoco no sabemos muy bien cómo se conectan estas células. No solo tiene neuronas, los diferentes tipos de neuronas.
Exacto.
¿Cómo se desarrolla?
La glía, claro.
Sí, sí. Es tan complejo, es tan desconocido, que lo desconocido muchas veces, ¿no?, los humanos tendimos a cerrarlo, encerrarlo y mejor no saber mucho.
Sí, ¿verdad? Que no nos lo pregunten.
Sí, sí.
Y puede que me equivoque, pero también supongo que ha habido cierta reticencia por esta idea del dualismo, ¿no? De la mente no tiene que ver con el cuerpo necesariamente, la mente es una cosa aparte.
Bueno, es que, claro, ligado a lo que comentaba justo ahora, ¿no? Uh-huh. El hecho de desconocer también favorece que aparezcan otras teorías menos científicas, ¿no? Y una gran parte de la explicación de qué le pasa a nuestro cerebro, sobre todo cuando está enfermo, cuando no entendemos, ¿no?, la psicosis, cuando no entendemos la depresión, pues al final los humanos buscamos explicaciones en otras ciencias, en otras teorías, en otros ámbitos. Y esto ha llevado a relacionar o a que la salud mental muchas veces vaya más ligada a otras disciplinas que no son la ciencia, ¿no? Más esotéricas, más espirituales o más lo que sea.
Claro, pero nosotros estamos hoy aquí para hablar de ciencia, así que vamos a volver a la genética y te voy a hacer otra pregunta relacionada. Porque como mi formación es médica, yo cuando pienso en genética siempre digo, ojo, pero estamos hablando de genética porque es heredado o de genética como algo que ocurre de repente en una persona, una mutación como puede ocurrir en los cánceres. Y en este caso, en el de la salud mental, me he dado cuenta de que no he escuchado hablar mucho de esta diferencia. ¿Es porque hay mucho solapamiento y prácticamente todo lo genético es heredado y no hay mutaciones como el caso de los cánceres que desencadenen enfermedades mentales? ¿No lo sabemos? ¿Cuál es el estado de esto?
Pues mira, realmente es exactamente, o son exactamente las dos situaciones. Y se da más en psiquiatría que en otras disciplinas de la medicina. Es decir, tenemos casos muy claros de genética heredable, por lo tanto una alteración genética que pasa de una generación a otra. Y en estos casos normalmente lo que observamos es una gran agregación de la enfermedad en familias, pero también es verdad que existen casos en los que la mutación, la alteración genética, se da en un sujeto, en un individuo, en un miembro de una familia, no es heredado, porque aparece por primera vez en ese sujeto, pero realmente es una causa genética porque él tiene alguna mutación o algunas que predisponen o que explican gran parte de su enfermedad psiquiátrica. Uh-huh. Es decir,
ambas, ¿no?
Los dos casos son válidos. O son ciertos o los dos casos se dan.
Claro, solemos encontrarnos con estas respuestas, ¿no? Se da un poco de todo, la clave es en qué proporción. Voy a preguntarte algo que tal vez sea más dicotómico, porque siempre estamos hablando de esas dos proporciones entre que un trastorno mental esté causado por el entorno, pero también en parte por la genética. ¿Hay algún trastorno mental que sepamos o creamos saber que no tiene que ver con motivos genéticos en absoluto? Porque si hablamos de trastorno bipolar, si hablamos de esquizofrenia, acaba saliendo el tema genético, pero ¿hay alguno donde no salga?
No, porque de hecho que no salga la genética no es en nada de nuestro organismo, de nuestra
Me imagino, por eso
patología.
Pregunto.
Incluso en las infecciones hay algo de genético, ¿no? Porque al final nuestra composición genética nos hace más vulnerables a la infección por un virus, y tenemos el ejemplo, ¿no?, que ahora todos conocemos del coronavirus, pues lo mismo para otras enfermedades, y lo mismo se da en las enfermedades psiquiátricas. O sea que algo de base genética hay para todos los diagnósticos psiquiátricos. Pero es verdad, claro, que, por ejemplo, la depresión, si no hablamos además de la depresión mayor, sino de, pues, de estas depresiones adaptativas, pues este sería un ejemplo de enfermedad muy ambiental, muy determinada por los factores, las vivencias o aquello que la persona está experimentando, con poca carga genética. Pero algo de carga genética también, porque ante un mismo factor ambiental, como puede ser la muerte de un pariente, pues unas personas se adaptan perfectamente y pueden pasar ese periodo difícil, doloroso, pero lo pueden pasar sin una depresión, y otras personas, pues porque tienen unos factores genéticos de predisposición a manejar peor estas situaciones, a no adaptarse a estas situaciones, pues puede que sufran una depresión.
Este sería el concepto clave, ¿no? La palabra predisposición, que no siempre está totalmente determinado, sino que a veces es un factor que predispone.
Y que hay un rango.
Pues hablando de rangos, vamos a ir al otro lado de este rango, de este espectro, porque te he preguntado por casos en los que la genética no tenga nada que ver. Y volviendo a analogías con la medicina, se me ocurren enfermedades genéticas que la genética lo dice todo en ese caso, que ya no es que predisponga. Por ejemplo, el Huntington, una enfermedad neurológica que, si tú tienes esa expansión de tripletes al final de tu cromosoma, vas a tener Huntington, con total seguridad. ¿Hay algún caso así en salud mental que no dependa del entorno y que sepamos que es totalmente genético?
Pues sí. Hay algunos casos, haylos, y son poco frecuentes, también es verdad, pero hoy en día ya sabemos por los estudios genéticos que algunas mutaciones se asocian o son causantes de un diagnóstico psiquiátrico 100% seguro. Pero igual que en el caso de la corea de Huntington, al final hay una modulación ambiental siempre. Y no solo ambiental, incluso también por parte de otras variantes de nuestro genoma. O sea, que una sola mutación no explica el 100% de una enfermedad.
No, el 100% de la expresión no, claro. O sea, la presencia de la enfermedad puede ser, pero no cómo se expresa.
Sí, pues eso también se da en las enfermedades psiquiátricas. Y tenemos casos claros, sobre todo pues de autismo, esquizofrenia, de depresiones mayores, de trastorno bipolar, ¿no? Pero tendríamos que ir a buscar los casos concretos, ¿no? Familias, casos.
Claro.
No es de una forma general, o no es en el porcentaje más grande de los casos, ¿no?
Claro. ¿Nos está diciendo que todos los casos de trastorno bipolar tengan este tipo de condicionamiento genético?
Sería el extremo,
algunos,
¿no?
Más que en otras. Sí. Claro.
Hay un extremo en el que sí, que la genética lo explica casi al 100%.
Claro. Esto es algo muy importante, entiendo, porque siempre estamos diciendo lo que aporta que un paciente conozca su entorno, los factores que predisponen para que tenga determinada enfermedad o determinado problema, y en realidad que tengas antepasados o parientes con trastornos mentales es muy determinante, pero apenas hablamos de eso. Hay cierto tabú, ¿no?, para compartir estas cosas. Casi que sorprende, llegas a los 30 años y en algún momento coges una conversación a media entre tus familiares y te hablan de un tío que, pues, posiblemente tuvo una depresión mayor y por eso se suicidó, y no lo sabías. ¿Crees que si habláramos de esto un poco más, podríamos orientar mejor algunos diagnósticos, o al menos antes de que ocurra el debut?
Sí, y de hecho, volviendo a otros ejemplos y a otras enfermedades, y tú eres más joven, pero igual también lo has vivido, esto pasaba igual con el cáncer antes. Ahora hablamos casi con normalidad del cáncer, ¿no? Con las amistades, en la familia, sí. Y cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que se hablaba, es que tiene un mal, tiene aquel mal, pero nadie ponía nombre. Entre otras cosas, porque el nombre científico igual no se conocía tampoco, ¿no? El cáncer era más claro. Desconocido, el cáncer no se curaba y era tabú.
Y él murió de una larga enfermedad, ¿no? Que también se decía, claro.
Sí, y hoy día, pues, con las enfermedades psiquiátricas sigue pasando esto. Por eso es muy importante claro. Luchar contra este estigma, hablar más abiertamente, entender qué las genera, qué las provoca, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos curarlas y mejorar todo esto de cara al futuro con la investigación.
Claro. Fíjate, esto me lleva a una pregunta que tiene que ver con la película que escuchábamos al principio, que escuchábamos Gattaca, donde hacían un análisis de ADN a ese recién nacido y ya le decían, mira, vas a tener todos estos problemas. En este caso, entiendo que no es así. Como estamos diciendo, hay muchos más factores, es muy complejo, interactuamos con el medio y esos son nuestras experiencias que nos afectan. Pero si sabemos que hay algunos casos donde sí está muy condicionado por factores heredados, ¿hasta qué punto tiene sentido plantearse que en algún momento existan cribados genéticos bajo determinadas circunstancias? Por ejemplo, ahora mismo, si determinados parientes míos cercanos tienen un cáncer de colon, posiblemente a mí me tengan que hacer un cribado genético también. ¿Esto crees que se llevará al mundo de la salud mental?
Sí.
¿En algún momento?
Sí.
¿Ya se está haciendo y te he preguntado de forma panoli, puede ser?
De hecho, mira, a nosotros nos acaban de financiar un proyecto de muchos euros, el Ministerio, para llevar a cabo un estudio piloto de cribado genético bueno. En enfermedades psiquiátricas. Sí, sí, sí. Porque es algo que tenemos bueno. Que empezar a aplicar. El conocimiento científico ya existe y lo tenemos que llevar a la práctica clínica. Y es totalmente uh-huh. Necesario y es, vamos, nuestra esperanza es que en pocos años se aplique.
En pocos años entonces podría ser algo que empezara a introducirse, uh-huh. Que empezara a sonar. Uh-huh. Bueno, pues eso es muy buena noticia realmente. Yo creo que es de las mejores noticias que hemos escuchado en Mentescopia, desde luego.
Pues me alegro mucho porque me siento, la verdad es que estoy muy contenta de tener este proyecto y todo el equipo que lo vamos a realizar. Y es que es un gran reto que tenemos, ¿no? Poder aplicar este conocimiento que tenemos de genética en las enfermedades psiquiátricas, que de una vez ya pase a esta otra parte que es la clínica, ¿no? Y ayudar directamente a los pacientes.
Es tremendamente necesario, además, no solamente porque aportáis información de rigor, sino porque hace falta esa fuente. No sé si has visto que se están empezando a poner de moda test genéticos uh-huh. Llevados a cabo por empresas privadas uh-huh. En los que te dicen, vale, de acuerdo, te pueden decir si tienes pues una anemia falciforme uh-huh. Por no sé qué, vale. Pero también se atreven a decirte las posibilidades que tienes de desarrollar una depresión, un trastorno obsesivo compulsivo, cosas que sabemos que tal y como las están midiendo no tienen verdadera evidencia. ¿Hasta qué punto son fiables realmente estos tests que encontramos por ahí?
Bueno, claro, yo desconozco toda esta información o todos claro, estos tests y supongo que debe mercado. Haber de todo. Pero también es verdad que uh-huh. Debe haber algunos que no son fraudulentos. O sea, que no es fraudulento el análisis y la información que te pueden dar. Lo que pasa es que como todo proceso uh-huh. Médico, y si tú eres médico lo sabes muy bien, es un proceso, no es el resultado de un análisis. Y al final hay que saber interpretar, contextualizar, después ayudar a la persona a tomar decisiones. Y eso no se puede hacer con el resultado exacto. Que te envían desde Google o desde no sé qué plataforma de Internet, ¿no? Tiene que claro. Ser todo un proceso. Y bien, pues eso, contextualizado con profesionales y que esa información no quede en eso, un papel, un informe o una frase, sino que vaya acompañado de todas las decisiones que haga falta, ¿no? Porque además no es información para tener información. Cuando uno busca esta información, normalmente es porque después detrás van unas decisiones, ¿no?
Exacto. Es que esto, claro,
Lo que estás comentando es muy fundamental y la gente tal vez no lo sabe, y es que los resultados son números, son cifras que hay que interpretar. Y por mucho que te los interpreten en un papelito, tienen que asegurarse los profesionales sanitarios de que lo entiendas. Cuando hablamos del consentimiento informado como uno de los pilares, no es firmar el documento, es que el médico se asegure de que has entendido las implicaciones que tiene lo que te comentan. Y aquí, si te dicen, vamos a salir un poco de la salud mental para que sea más evidente, tu posibilidad de tener un cáncer de colon es tremendamente baja. Y de repente se confían y empiezan a comer mal, a no hacer ejercicio, o le dicen, no vas a desarrollar un cáncer de pulmón, y empiezan a fumar. ¿De quién es la responsabilidad? Porque no hayan entendido la diferencia entre determinado y predispuesto.
Sí, sí, sí.
Esto está en el aire, ¿no?
Sí, sí. Es muy importante.
Claro.
Y además, pues esto que, añadido, digamos, a la información del momento y las implicaciones que pueda tener, es que esta información genética, además, es dinámica, para decirlo de alguna manera. Es decir, si te secuencian el genoma a día de hoy, todo el genoma, pues estarán allí todas las palabras de tu libro, ¿no? De tu genoma. Y hay cosas que hoy podemos interpretar, pero habrá otras que hoy en día no podemos interpretar y sí podremos dentro de 5 años. Con lo cual, esta información es dinámica y esta información, los expertos son los que pueden, de forma pues seguida y continuada, ir reinterpretando. Por lo tanto,
claro.
Es complejo desde varios aspectos y desde varios puntos de vista, ¿no?
Esto también entiendo que tenía que ver con lo que decías al principio de por qué hemos tardado tanto en poder aplicar todo esto. Muchas veces no es que un gen concreto tenga un efecto, sino que los genes interactúan entre sí, tienen una expresión conjunta y claro, si empiezan a afectarse, a modularse, a hacer cosas, ostras, las interacciones que hay para analizar son complejísimas.
Muchísimo. Y por eso hay que pues, ser cautos, ¿no? Ir acumulando información para saber pues, los genes que implican, en qué etapas de la vida son relevantes, qué funciones tienen. Por ejemplo, porque esta pregunta me la hacen muchas veces, ¿no? Y pues si sabemos que esta alteración genética es mala, ¿podemos eliminar este gen, o sea, aplicar la terapia génica y así se resuelve el problema? Pues la verdad es que seguramente no es tan sencillo, ¿no? Y es que además estamos descubriendo que en muchos casos genes que están implicados con enfermedad psiquiátrica a la vez o alteraciones genéticas que predisponen a la enfermedad psiquiátrica a la vez son muy importantes, por ejemplo, para etapas del desarrollo del cerebro. Y no los podemos eliminar porque no se formaría nuestro cerebro. Lo que pasa es que cuando el cerebro ya se ha formado, esta variante genética puede ser perjudicial cuando no era, pues claro, cuando eras niño, ¿no? Y claro, toda esta información que vamos ahora pues adquiriendo y acumulando, bueno, nos está diciendo que cuidado, que con la genética, claro, y con los análisis y con estos primeros test podemos ayudar, pero que no se pueden tomar tampoco decisiones sin pensarlas muy bien, ¿no?
Claro, esto es un poco el otro lado de lo que estábamos comentando, ¿no? Muchos genes que tal vez pueden tener una misma consecuencia y ahora es un gen que puede tener distintas consecuencias en el organismo. Esto es lo de la pleiotropía que se llamaba, ¿no?
Sí, esto, la pleiotropía. Sí, sí, que un gen tiene diferentes funciones o porque se expresa en diferentes células y en cada célula tiene una función o porque, pues eso, durante el neurodesarrollo, cuando se forma el cerebro, tiene una función y después cuando el cerebro ya es adulto, este mismo gen...
Claro.
Pues tiene otra función y esto se puede dar. Sí,
claro.
Sí.
Cambia el contexto.
Sí, sí.
Que esto es importantísimo, la relación con el contexto. Sí. Fíjate, has hablado de la terapia génica y has comentado que es muy complicada, pero yo quiero hablar un poquito más de ella, a ver qué es lo que ocurre realmente ahora, porque me interesa saber si ahora mismo es una realidad, aunque sea de forma más sutil, tal vez, en cuestiones de terapia de salud mental, quiero decir. Y por otro lado, si... Es impensable, porque igual me dices, no, todavía no es una realidad, pero es que además es impensable que en un futuro reciente lo sea.
En este momento, al menos que yo sepa, no es ninguna, bueno, no hay ningún ejemplo en humanos de terapia génica, nada de nada. En relación a enfermedad psiquiátrica, nada de nada. Que lo pueda haber en el futuro, no se puede descartar. Podría, y es que además las tecnologías avanzarán también mucho y quizás no será una terapia génica como la terapia génica inicial, que era sustituir el gen erróneo por el gen, digamos, salvaje, ¿no? Pero igual sí que podremos, con metodologías más sofisticadas, modular la expresión de los genes. Y eso igual sí que es un método más sutil, ¿no? Más fino de ajustar la función de un determinado gen en el cerebro, ¿no?
Claro. Esto es muy interesante. Pero en parte también es interesante como contraposición, porque posiblemente la gente diga, ¿cómo puede ser que no hayan hablado de la terapia génica en un programa dedicado a genética y salud mental hasta el minuto 20 y pico? Y es que normalmente no pensamos que conocer la genética también ayuda al cribado, a actuar antes, a poder prevenir. Tiene esta rama que es muy importante y que sí que ya es real, es actual.
Sí, 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 esto es totalmente verdad, porque esto ya es una gran parte de la aplicación, en este caso de la genética, en la práctica clínica habitual, que, como comentaba antes, no es habitual todavía en nuestro país, pero tenemos que forzar que esto pase. Y, en cambio, esta última, digamos, parte más de intervención desde la genética, ¿no? Esta terapia génica o modulación génica o no sé qué será exactamente, pues esto ya irá llegando poco a poco. Ya veremos cómo, claro, cómo la ciencia puede ayudar a que se generen nuevos tratamientos basados en la expresión génica o en el contenido génico.
Claro. Esto me lleva a otra rama en la cual puede venir muy bien tener conocimiento sobre la genética de un paciente con trastornos de salud mental. Y es, tal vez, no sé, me corriges, ¿conocemos si existe algún tipo de relación entre características genéticas y cómo reaccionan a tratamientos farmacológicos que sean más o menos susceptibles?
Sí, esto, de hecho, que es la farmacogenética, es una de las ramas, sí, digamos, de la genética o de genética y tratamiento, que sí está más desarrollada y que ya se está aplicando. Y consiste en, bueno, hacer un análisis de aquellas proteínas que sabemos que están involucradas en la respuesta al tratamiento, en este caso, pues, tratamientos farmacológicos psiquiátricos, y ajustar las dosis o el tipo de fármaco a utilizar en función de la genética del paciente. Esto se puede aplicar ya hoy en día.
Que realmente parece algo clave cuando tenemos en cuenta que resuena mucho, ¿no?, con esto de medicina de precisión, medicina personalizada, que se suele llamar en los medios. Sabemos que todos somos distintos, que no nos afectan igual las mismas cosas y que el tratamiento, ¿por qué no puede estar, pues eso, personalizado? Y cuando encima hablamos de algo tan complejo y personal como es nuestra forma de pensar, de entender el mundo, como es nuestro cerebro, que es un órgano tremendamente variable entre individuos, tiene todo el sentido del mundo, pero entiendo que también es muy difícil, ¿no?, llegar a estas correlaciones duras que permitan orientar el tratamiento.
Sí, y de hecho, mira, si está resultando difícil, que es una disciplina que ya lleva décadas de estudio y de aplicación y no ha habido una gran revolución en este campo. O sea, se puede utilizar, ¿no? La farmacogenética se está utilizando, se puede utilizar, puede ayudar en algunos casos, pero no es la gran solución. Si lo fuera, sería bueno, estaría en el mercado y en las consultas clínicas de los psiquiatras estaría implantado totalmente. Y no es así porque está resultando más complejo de lo que pensábamos.
Bueno, parte del desarrollo tecnológico, y tecnológico es todo, no solo lo informático, es eso, es lanzarse a una tierra desconocida diciendo quiero llegar allí, pero no sé qué me voy a encontrar de camino. Igual hay tres baches, una catarata y cuatro selvas impenetrables y lo que creías que te llevaba 20 días, pues te lleva 4 años.
Sí, sí, sí. O habías decidido ir andando y te das cuenta que tienes que ir en el helicóptero, ¿no?
Imposible.
Pensado que el helicóptero era el medio de desplazarse y te das cuenta que o vas andando o no hay manera, ¿no? Y
claro, sí, sí. El ejemplo del helicóptero me gusta mucho porque también imagínate que te planteas hacer esto antes de haber inventado el helicóptero. Y esto pasa. Si te planteas un reto muy complicado antes de haber inventado los medios necesarios para que técnicamente sea realizable, ahí te quedas. Hay muchas cosas que igual podríamos haber descubierto antes, pero necesitábamos resonancias magnéticas funcionales, necesitábamos secuenciación del ADN y estaban en stand-by.
Sí, sí, exactamente. Y de hecho, para entender mejor el cerebro humano, nos hace falta mucha metodología, tecnología que todavía no conocemos. Desde la neuroimagen, pero la neuroimagen es para reconocer áreas es suficiente, pero no llega al nivel de la célula y nos falta metodología que llegue al nivel de la célula, al nivel molecular. Y hasta que no consigamos esto...
Va a haber limitaciones importantes, ¿no? Es como intentar hacer...
Sí, 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 nos faltan helicópteros.
Claro, es como hacer un dibujo hiperrealista ceras Manley, de estas gordísimas, ¿no? No va a salir.
No va a salir, sí.
Bueno, tengo otras dos preguntas finales para que vayamos dándole a esto forma y rematándolo, aunque yo me quedaría hablando mucho más, que está interesantísimo. Pero, para ir recuperando, la pregunta que le hago a todo el mundo es ¿cuál creéis que es el mayor mito popular de vuestra disciplina? Si te tuvieras que quedar solo con uno, que digas, este mito casi todo el mundo se lo cree y es mentira, ¿con cuál te quedarías?
Pues a mi pesar, ¿eh? Yo creo que todavía está muy presente la idea esta de que las enfermedades del cerebro, que las enfermedades psiquiátricas no tienen una base biológica. Que esto es que la mente es algo diferente, es algo que no es biología.
¿Te has encontrado con muchos psicoanalistas en tu entorno?
Hombre.
Porque a veces también se cuelan.
Sí, sí, muchísimos, sí, sí.
Madre
pero,
mía.
Pero no solo
¿Cómo gestionas?
Sí, no solo desde la disciplina, no solo desde la psiquiatría. Esto,
lo sé.
Hablando también pues con la gente de la calle y con todo el mundo, vamos, que te das cuenta de que todavía prevalece esta idea de que la enfermedad psiquiátrica, bueno, es la mente y esto es otra cosa.
Es más, hay una cosa que yo he escuchado mucho, no sé si tú la has escuchado, que es gente que se apena de que ahora mismo haya tantas personas acudiendo a psicólogos y psiquiatras cuando en realidad tendrían que estar en el confesionario. Que esto lo he escuchado yo también por esta idea de la mente casi como alma que tiene que ser sanada por alguien espiritual. ¡Ostras!
Sí, sí. O
es otro lastre.
Sí, sí. De al final culpabilizar y esto es que no gestiona bien, eso es que no...
Exacto.
¿No? Y minimizar lo que es... puramente la enfermedad, que la enfermedad está, ¿no? Cuando está, está.
Totalmente.
Y si no está, ya lo dirán los especialistas, ¿no?
Eso es. Vale, última pregunta. Si tuvieras entonces que resumir el concepto más importante de todo lo que hemos estado contando, porque ya nos has hablado del mito, pero ahora un concepto para quedarnos con ese regusto, con esa idea grabada a fuego, ¿cuál sería?
Pues que las enfermedades psiquiátricas tienen una importante base genética y que tenemos que hacer mucha investigación en este campo para poderlo utilizar ya en la práctica clínica. Porque utilizando esta información genética podremos mejorar muchísimo en prevención, podremos mejorar muchísimo en tratamientos, en calidad de vida de las personas. Y esto es algo que entre todos, no solo los científicos como nosotros, sino en general la población, tenemos que empujar para que sea una realidad.
Pues me parece que no puedo añadir nada más, totalmente de acuerdo. Cuando no tenemos el conocimiento teórico, pues aún hay esa salvedad, pero si tenemos conocimiento teórico que no se está aplicando del todo todavía, por el motivo que sea, hay que hacer un esfuerzo especial ahí. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por venir a contarnos todo esto y a desmitificar y explicar bien cómo funciona todo este mundo de la genética en la enfermedad mental. Un placer.
A vosotros, muchas gracias por la oportunidad.
Y al resto de los oyentes, pues como siempre, les aplazamos a dentro de 2 semanas, cuando saquemos el próximo episodio, que será igual de interesante. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red CiberSAM, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.